Las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La alta representante de la Unión Europea para Exteriores, Kaya Kallas, anuncia que van a proponer que se levanten las sanciones contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Una posibilidad que ya había propuesto España. No será algo inmediato, pero asegura que desde Bruselas están viendo pasos en la buena dirección por parte de la administración venezolana. Kallas avisa, eso sí, de que van a estar al tanto de todo lo que suceda en Caracas.
Hemos propuesto levantar las sanciones a Delcy Rodríguez al ser presidenta interina. Cuando tengamos consenso, veremos. No sabemos nada todavía.
Kallas también ha informado de que los ministros de Exteriores de la Unión no se han puesto de acuerdo para sacar adelante el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia. Reconoce que es un revés para los intereses ucranianos justo cuando se cumplen 4 años del inicio de la ofensiva rusa. La situación sobre el terreno sigue siendo dramática. Los ataques con drones y misiles a Ucrania son diarios, tal y como ha contado a COPE Tetiana, una ucraniana que vive en Odessa.
Los últimos meses, el objetivo principal de estos ataques es la infraestructura energética. Y lo último que recuerdo es esta noche. Yo me despierto cuando algunos muy pocos drones llegan a su objetivo, sino del trabajo de las defensas antiaéreas.
Mañana se cumplen 4 años del inicio de la guerra en Ucrania, un asunto que va a abordar a partir de las 7 de las 6 en Canarias Ángel Expósito, que va a entrevistar a la ministra de Defensa Margarita Robles en La Linterna. Y hoy han llegado a las costas españolas casi 100 migrantes a bordo de 5 pateras. Las últimas 2 de esta tarde han sido localizadas en Carboneras, en Almería. Allí un total de 29 personas han tenido que ser atendidas por Cruz Roja. Última hora, Laura Cascajosa.
Sí, entre ellas 8 menores y una mujer han sido interceptados cuando las embarcaciones se acercaban a la playa de los Muertos. Según el 112, el primer aviso se recibió sobre las 5 de la tarde de este domingo en las proximidades de la zona del puerto, cercana a la Piedra de los Muertos. Tras la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los 29 inmigrantes interceptados fueron trasladados a las instalaciones del puerto de Almería, donde los servicios sanitarios atendieron a 4 personas que presentaban diversas heridas, sin que ninguna de ellas precisara traslado a un centro médico.
Y en los deportes entramos en semana de Champions. Mañana el Atlético de Madrid recibe al Brujas. Rubén Vasco.
Vuelta de los partidos del playoff para pasar a los octavos de final. Importante recordar que el partido no será a las 9 de la noche, sino que será a las 7 menos cuarto de la tarde. Última hora del conjunto rojiblanco, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid quiere hacer bueno el empate de Brujas hace una semana y, por supuesto, mantener el Metropolitano como un fortín para meterse en octavos de final de la Champions. Sin Pablo Barrios ni Nico González, el Cholo Simeone seguramente va a darle continuidad a Sorloth en el 11 titular después del doblete frente al Español, y el Metropolitano va a registrar un casi lleno.
Y el miércoles será el turno del Real Madrid, que jugará contra el Benfica, un partido en el que no podrá estar Prestiani, el jugador del club portugués que supuestamente dirigió insultos racistas a Vinicius en el partido de ida, ya que la UEFA esta tarde le ha suspendido de manera provisional, una suspensión que el Benfica ha anunciado que va a recurrir. Y esta noche acaba la jornada 25 de Liga, desde las 9 en tiempo de juego, a la vez Girona.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 17 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana nos espera otro día casi de primavera con 20 grados de máxima. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la A6 en Las Rozas está provocando el corte de tres carriles y generando 7 kilómetros de atasco. Paciencia. Dificultades de salida además por la A1 en Alcobendas, A3 Rivas y A6 El Plantío, el AM40 Monte Carmelo y túneles del Pardo hacia la A6, Valdemarín y Pozuelo A5, Mercamadrid A42 y Coslada Vicálvaro en ambos sentidos. Expulsión cautelar de los concejales de Vox en Madrid, Ignacio Ansaldo y Carla Toscano, próximos ambos al portavoz Ortega Smith, también suspendido de militancia. El secretario general, Ignacio Garriga, ha presentado un escrito al ayuntamiento donde anuncia esa expulsión del partido de Toscano y Ansaldo. Escuchas la tarde.
Son las 8 de la mañana en Torremochuela, en Guadalajara, un pueblo de casas de piedra y tejados de pizarra. Un hombre abre la puerta de su casa. Mira la plaza y no hay nadie, ni un alma. Y no es que sea temprano, es que no vive nadie más. Bueno, casi nadie. En España hay pueblos pequeños, pueblos muy pequeños, y luego está Torremochuela. Según el INE, es el pueblo más pequeño de toda España. Tiene solamente 6 vecinos, pero en realidad casi todo el año vive uno solo. Se llama Constantino Martínez Gaona y es el protagonista de la historia que nos trae esta tarde nuestro Javi Nieves. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues creo que mejor que tú, tienes una voz de congestión.
Estoy constipadilla, sí, pero estoy bien.
Bueno, me alegro. Constantino también está muy bien. Mira, tiene 81 años, hoy es el protagonista de nuestra historia. Es el alcalde del pueblo, lo es todo. Es decir, también es quien barre las calles, quien planta los árboles, quien recoge las hojas cuando sopla el viento y las arrastra. Torremochuela es el pueblo más pequeño de España hoy, según el INE. Y durante muchos meses, Pilar, Constantino es su único vecino. Y Constantino, si quiere ir a comprar el pan, tiene que hacer 17 kilómetros hasta Molina de Aragón. Si se pone malo y tiene que ir al hospital, tiene que recorrer 156 kilómetros. Se tiene que ir a Guadalajara capital. Pero aún así él prefiere estar solo, es su elección, más que la una, y mantener vivo su pueblo.
Pues vamos a hablar ya con este único vecino que tiene Torremochuela generalmente allí en Guadalajara. Constantino, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Constantino, ¿cómo empieza un día normal para ti en tu pueblo?
Pues muy fácil. Me levanto por la mañana y sobre todo en el tiempo este malo, que hace frío, pues no tengo mucha prisa por levantarme, a no ser que tenga alguna obligación. Porque claro, las temperaturas son muy frías, pero vamos, lo de todos los días, siempre hay cosas que hacer. Hoy, por ejemplo, he estado podando unos rosales en el huerto, podando unas parras que tengo, y ahora y recogiendo un poquito, que estuvieron en la Diputación ayer, y estuvieron podando un poco y cogiendo un poco que en la carretera alguna rama que había, para que no estorbara. Eso es lo que he estado haciendo. Esta tarde quemando unas hojas, porque estaban secas, y quemando las de los chopos que se caen y están en el huerto, en las paredes del huerto.
Vamos, que no paras, no paras, Constantino.
Claro.
No para.
No
para. 81 años. ¿Y cómo es Torremochuela? ¿Cómo es tu pueblo, Constantino? ¿Qué oyes? ¿Qué ves? ¿Qué sensación tienes en el pueblo?
Bueno, oír poco, porque como no hay ruido. Bueno, este fin de semana ha habido de Madrid un matrimonio con sus 3 hijos y nada más. No ha habido nada más gente. Se fueron anoche. Vinieron el viernes por la tarde y se fueron anoche.
Constantino,
además, pues un día normal.
Tú pasas allí unos 10 meses al año, más o menos, prácticamente solo.
Sí, yo, 10 meses prácticamente.
¿Hay días en los que no hablas con nadie?
No, con nadie, con una perrilla que tengo.
Oye,
La perrilla, que yo digo, ¿qué diría si me vieran hablar con la perra? Pues es que no tengo con nadie.
Claro, normal, no me extraña, hablaríamos todos con la perra. Oye, pero ¿no echas de menos tener algún vecino, el poder hablar con alguien más allá de tu perra?
Hombre, claro que sí. Me gustaría que hubiese, por ejemplo, 10 o 12 familias aquí para poder charlar, para estar un rato, echar una partida, eso sí, pero no surge, no es así. Yeah. No es así, normalmente es como yo te digo. En el verano pues es más distraído porque tienes con los huertos y estás todo el día ahí peleando por la mañana temprano porque hace calor, por la tarde cuando baja el sol y hay gente, pero que va a su bola, son gente que vienen de veraneo y que en el pueblo pues oye, les gusta que las cosas estén bien, pero yo creo que tampoco lo valoran, no lo sé, yo me da la sensación eso, que no valoran lo que realmente es estar aquí solo.
¿Y qué deberían valorar? ¿Qué tiene el pueblo? ¿Qué trabajo tiene? Porque, claro, lo mantienes tú, el pueblo entero, y tienes que hacer de alcalde, pero antes decíamos de limpiar las calles, tienes que hacer un poco de todo. ¿Quién arregla este pueblo?
Claro, por ejemplo, si hay, nos dan unas subvenciones muy, muy bajas, pues claro, no hay habitantes, ¿cómo te van a dar dinero? La Diputación te da, pues eso, para que puedas hacer alguna cosa, pues si se rompe la bomba del agua de sondeo, pues para que tengas dinero para ponerla. si hay que arreglar un trozo de calle, pues a despachar la calle. Tampoco, porque, a ver, con seis votantes que tiene el pueblo, tú me contarás si está para invertir, ¿no?
Ya, claro.
O sea que está claro.
Oye,
si hay gente, pues hay más.
Claro, hay más presupuesto. Es que dice, seis votantes, sois seis los empadronados allí en Torremochuela. Y decimos sí, que prácticamente...
seis para votar.
Seis para votar. ¿Dónde están los cinco restantes? Sí. Porque decíamos que prácticamente tú vives todo el año solo allí.
Sí, sí, prácticamente sí. Pero vamos, porque yo me comprometo mucho, soy muy, me responsabilizo mucho de las cosas. Y no podría ser un pasota, que ya. los hay. Pero, hay otros pueblos que conozco que viven más gente y son unos pasotas, porque no el pueblo tiene abandonado. Uh-huh. Mi pueblo está para poder verlo cuando quieras. Tú vienes por las calles están hechas con piedras cruzadas así con y las paredes son de piedra. Cuando estabas hablando, antes de hablar conmigo, he oído que habéis dicho un pueblo que las paredes son de piedra y el tejado es pizarra. No, aquí el tejado es de teja. Eso pasa arriba en la parte de Madrid, en Majalrayo y por ahí, que son los pueblos, las casas del tejado de pizarra. Aquí no. Aquí las tejas son, o sea, los tejados son de teja. Uh-huh. No hay pizarra, pero las paredes sí son de piedra todas las casas.
Y mantienes tú el pueblo como los chorros del oro, ¿no?
No. Cuando queréis venís y lo veis.
Niquelao. Lo a tienen si niquelao.
A ver si os da la sensación que aquí hay una persona sola.
Fíjate.
Oye, pues... Sí. No, sí, que digo que prometo una visita. A mí me encantan los pueblos de Guadalajara. Pero bueno, luego vamos al día a día, porque tiene que tener sus complicaciones. Por ejemplo, ¿cada cuánto haces la compra, Constantino?
Bueno, la compra de Bajo Molina, y a mí solo tampoco Bajo Molina, y compro en un almacén que se llama Vivo, y me compro la fruta, me compro todo, las cosas de jamón en sobres, el chorizo... la leche, las galletas, todas esas cosas. Yo ya a comprar la carne no soy muy partidario de la carne, no sea así panceta o alguna chuleta en la barbacoa, así yo de carne no soy mucho, pero vamos. Pero claro, yo también mi mujer me cocina en tupper y luego los tengo en congelador, yo los saco, los se descongelan, porque es que si no, a ver, yo cocina no sé.
Ya, ¿y tu mujer dónde está, Constantino?
Mi mujer está en San Sebastián de los Reyes, porque tenemos una hija que está separada y tiene una niña pequeña y tiene que echarle una mano. Mi hija es profesora de colegio y claro, tiene que echarle una mano.
Claro, así que entonces, por eso estás tú solo en el pueblo.
Sí, claro.
Y nos decías que para ir a hacer la compra tienes que ir a Molina de Aragón, que lo tienes a unos 10 kilómetros. ¿Para ir al médico también allí a Molina de Aragón, por ejemplo?
Para el médico igual, para el médico 10 kilómetros, pero no hacemos 17 y 17 de vuelta. Tenemos por carretera, para ir por carretera a Molina, son ida y vuelta 34. Pero hay otro camino más corto, que es el camino de toda la vida, donde se iban cuando había caballerías y todos los pueblos bajaban por caballería, que hay 10 kilómetros a Molina. Hay 4 con carretera hasta Castinuevo, que era una finca particular, y ahora ya la han medio vendido, la han parcelado y la han medio vendido. Pero bueno, hasta ahí hay carretera, y luego 6 kilómetros a mi pueblo. O sea que nada más tengo hasta la carretera de Castinuevo 6 kilómetros. Y eso sería lo ideal para nosotros, para bajar a Molina. Serían 10 y 10, 20. Y no, que así hacemos 34. O sea, 14 kilómetros más para ir a Molina. Yo se los puse a la Diputación cuando entré de alcalde la legislatura pasada. Cogí 700 firmas, que ya está bien. Para 9 que votábamos, entonces 700 firmas. Las presenté y como había cartera, quedamos, vamos a un pueblo y luego a otro pueblo para bajar a Molina, la vuelta, pues nada, no me han hecho ni caso. Y yo quería nada más que fuese, aunque nada más fuera de un camino asfaltado, que se llama, que no es una cartera firme, sino un camino asfaltado que se echa un poco de grava y un poco de asfalto por arriba, para no atascar, porque en los coches hay veces que bajas y si ha llovido mucho, te patina en el barro, claro. y no es capaz de salir.
Oye, ¿cómo convencerías a, no sé, a una pareja joven, por ejemplo, para que fuera a vivir a tu pueblo?
Pues hoy se puede teletrabajar desde aquí. Hoy tenemos fibra ya y se puede teletrabajar. Pero hay otra cosa, hay chicos jóvenes que vienen, están una semana de Madrid o de Zaragoza, están una semana y claro, tú sabes lo que es estar aquí en el pueblo, que no pueden hablar con nadie. Se van, aguantan una semana teletrabajando, pero se van. Porque, claro, si no tienen un amigo, si quieren, tienen que ir a Molina, si tienen algún amigo allí o algo así. Pero aquí en el pueblo no estoy más que yo. O sea que, y si es un chaval con 30 años, pues puede hablar conmigo. Pero, claro, el tema que hoy hablan ellos y de todo eso, no es como para alternar yo con ellos, ni en la conversación siquiera.
Claro, es que no hay ni un bar, ni un club social donde poder echar la partida o tomar un café.
Sí, hay un teleclub.
Ah, hay un teleclub.
Pero en el verano...
Pero claro, está vacío.
En el verano abierto. Pero ahora, a ver, yo no voy a beberme una cerveza al teleclub. Yo me la bebo en mi casa.
Exactamente, pero, si para estar solo, pues ya está.
Constantino, a mí me interesa el teleclub. Ese solo está abierto en verano.
Sí, bueno, ahora también hay veces que vienen, hay albañiles por aquí
sí.
Y me dicen, oye, ¿nos abres el bar o que vamos a desayunar allí? Yo, sí, hombre, les abro el bar.
Claro.
Hay
o sea,
un horno
eres...
en el pueblo. Hay un horno en el pueblo de toda la vida y está sí. arreglado. Hay un albañil haciendo en invierno, unos albañiles, haciendo, y hacía frío, y dice, si nos enciendes el horno para... Yo les encendía el horno para que estuvieran calientes para comerse el bocadillo.
Qué
o sea,
bueno.
A ver si no te... No hay ningún problema.
O sea, que eres el alcalde y lo que haga falta. Si te dicen abre el teleclub, tú vas, coges las llaves y lo abres.
Claro.
Exactamente. El horno, pues igual. Un todoterreno. Yo soy un todoterreno.
Oye, lo estamos comprobando, Constantino. 81 años y una energía desbordante, desde luego. Es que creo que llegaste a construir incluso una pista de pádel para traer a
sí, sí.
gente.
No me lo puedo creer.
Hace 3 años hice una pista de pádel. Sí, sí.
¿Y qué pasó?
Yo no juego al pádel. Y hay
frontón. Porque hacen falta dos.
De pelota. No, pero que yo no juego nunca. Yo, es que ya no estoy claro. para correr ni para ir a por la pelota. Si hubiera sido más joven, claro que correría.
Ya. Qué bueno,
pero
qué
vamos,
bueno.
lo hice por atraer a la gente. Sí, excepto en Molina hay pista de pádel, pero en los demás de pueblos que son más grandes que este mío no hay ningún sitio. Vienen a jugar los chicos de otros pueblos, vienen a jugar aquí. Pero vamos, a mí como él tampoco se va a desgastar la pista de pádel porque jueguen, está hecho para eso, pues que vengan y jueguen.
Uh-huh. Oye, ¿y la gente que va al pueblo habitualmente qué te dice del pueblo?
No, ¿qué va a decir? Que no sé cómo aguanto yo a estar aquí así tanto tiempo solo.
Ya.
¿Y cómo aguantas? ¿Cómo aguantas, Constantino? ¿Por qué sigues ahí solo en el pueblo?
Exactamente, la gente lo valora, ¿sabes? Aunque hay gente que no te dice nada, hay gente que sí te lo dice. Dice, sí, es que tienes el pueblo que da envidia verlo. Pero hay otra gente que no, pero vamos, a mí lo que la gente diga es la satisfacción mía, que no lo que la gente diga, ni me valore o no me valore, eso no lo miro. Que la gente no lo aprecia, dijo, déjalo, ya vendrá. Dice que vendrá, qué bueno te hará el que venga detrás. ¿Sabes cómo te digo? O sea, que no tengo ningún problema. O sea, en ese sentido, yo hago las cosas porque salen de mí. O sea, yo me levanto por la mañana y hay que han remolinado unas hojas en una esquina de una pared, en un rincón, cojo mi carretillo, mi cogedor y mi cepillo, las quito y me quedo tan a gusto. Ya está.
Bueno,
algo. ¿Qué raíces tienes con el pueblo? ¿Qué vínculo real tienes con el pueblo para no irte de ahí, para no irte con tu mujer y con tu hija, para mantenerte ahí?
Sí, sí.
¿Qué vínculo tienes?
No, pues el vínculo es que si te presentas para alcalde, es para... O sea, el alcalde es un servidor público. Eso en una ciudad como Madrid no lo entenderán ni no entenderán. Pero el alcalde es un servidor público. El alcalde y todos los concejales, que para eso están. Si alguien no quiere ser un servidor público, porque no se presente, si a nadie lo obligan a presentarse. Si a mí no me obligan a ser alcalde, yo me puedo presentar a la próxima legislatura o a lo mejor no me presentaré, pero no me obligan. Luego, si soy alcalde, es para ser un servidor público, es decir, para todo lo que el pueblo necesite. Mira, este sábado hay un chico aquí que es rumano, se compró una casa aquí y es socio del Coto de Caza. Y tiene un todoterreno y teníamos que traer 3 postes que han quitado la línea de teléfono para poner una línea de 3 postes de luz desde el pozo del sondeo del agua al depósito. Porque sube una manguera de luz para allí, para la boya, para que corte, y resulta que los ratones la han roto en la zanja. Y ya no claro. la rompieron otra vez hace 2 años. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a poner postes por arriba. Y los ratones tendrán que subir a gatas si quieren cortar el cable. Porque no van a poder cortarlo. Pues ahí estuvimos arrastrando con los 3 postes. Mañana viene una retro, me va a hacer los agujeros, me va a colar los postes. Y luego ya la diputación pone el cable hasta el depósito.
Claro, es que
pues
no paras.
Tienes que estar haciendo cosas.
No paras de hacer cosas y eso, mira. Por eso tienes esa vitalidad, seguramente, porque estás todo el día activo. De hecho, creo que ahora tienes un nuevo proyecto, Constantino, convertir una casa del pueblo en microresidencia para mayores, ¿no?
Sí, pero eso sea difícil, porque para eso hace falta dinero. No vale con querer,
ya.
Hay que tener. Y eso sí, es una casa que es del ayuntamiento, que hace, no muchos se han dejado el año pasado en el plan provincial de ese que dan un dinero... Se tiraron las plantas y está. Luego la picamos, entre otra persona que había, un sobrino que me ayudó, picamos las paredes por dentro para dejarlas de piedra vista. Y había pensado hacer una residencia, pero para como mucho 8 o 10 habitaciones. Y sin ánimo de lucro, sino si podríamos mantenerla para las personas que estuvieran ahí, para dejar justo, para poder llevarla y tal. Eso es un proyecto que tengo, pero yo no lo puedo hacer. Si los del pueblo, que hay 50 y tantas casas, fueran todos como yo, pues sí, claro que sí. Pondríamos claro. El dinero, arreglaríamos, y a lo mejor el día de mañana, si lo necesitamos, sería uno de los que iríamos allí. Y si no lo necesitamos, pues mejor.
Pues yo creo que a partir de esta entrevista, Torremochuela en Guadalajara va a recibir más visitantes, ¿eh? Porque hay mucha gente que va a querer ir a conocer tu pueblo, ya que nos dices que lo tienes, como decía Javi, completamente niquelado, que lo tienes en perfectas condiciones. Constantino Martínez Gaona, alcalde y durante muchos meses al año, también el único vecino de Torremochuela. Un pueblo pequeñito, diminuto en el mapa, con una historia enorme sobre cómo se mantiene vivo un lugar cuando casi ya no queda nadie. Constantino, gracias por seguir cuidando tu pueblo, con ese cariño además, y por compartirlo hoy con nosotros.
Gracias a vosotros por preguntarme y darme voz.
Gracias, Constantino. Fuerte. Que sigas bien.
Igualmente. Bueno, ¿quién quisiera tener esa vitalidad,
Pilar? Totalmente, totalmente. Bueno,
yo, fíjate, de todas las respuestas que ha dado, cuando le he preguntado por el vínculo que tenía con el pueblo, yo me pensaba que iba a decirme, no, pues es que nacieron aquí mis padres, mis abuelos, tal... No, es responsabilidad pura.
Compromiso,
¿te has dado cuenta?
Compromiso.
Compromiso y responsabilidad. Es que me ha dejado de hielo esa respuesta, ¿eh?
Vamos a tener que ir a conocer Torremochuela, porque efectivamente seguro que es un pueblo magnífico. Y además, conocer también la labor que realiza Constantino, que se está dejando la piel en su pueblo. Es la historia que nos ha traído esta tarde Javi Nieves. Javi, gracias.
Gracias, Pilar.
Hasta el miércoles. Pues estamos pendientes también de todo lo que está pasando en México, que vive horas convulsas y de violencia en la calle después de la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. El Mencho era, hasta ayer domingo, el capo más buscado del mundo. Era el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Tenía 59 años. Este domingo se llevó a cabo la operación para su captura en la Sierra de Jalisco, en el municipio de Tapalpa.
¡Ey, no se vengan todavía!
Este era el momento de su detención. Un intenso tiroteo del ejército mexicano con los narcos que acabó con la vida de 6 de ellos. Malherido, el Mencho, al que los suyos llamaban el Señor de los Gallos, fue evacuado en helicóptero a Ciudad de México y falleció durante el traslado. Había superado en volumen criminal al cártel de Sinaloa y dirigía la mayor organización de tráfico de drogas y lavado de dinero del mundo. Hace tiempo que Estados Unidos había puesto precio a su cabeza. Hasta 15 millones de dólares ofrecía de recompensa. El cartel de Se Busca, distribuido por la DEA, la Agencia Federal Antidroga de Estados Unidos, es una de las imágenes que hoy reproducen periódicos de todo el mundo. Precisamente la participación de la inteligencia americana ha sido determinante para la captura de este narcotraficante. El Mencho, dicen que era un líder bastante discreto. De hecho, apenas hay fotografías suyas y las pocas que se conocían eran de hace muchos años. Su ascenso a la cúpula del clan, paso a paso, siguió el patrón de otros grandes capos de la droga como Pablo Escobar o el Chapo Guzmán. Era de Michoacán, de una familia bastante humilde. Antes de entrar de lleno en el tráfico de drogas, trabajó como policía en un municipio del estado de Jalisco. Se le consideraba el último gran capo de la droga de los que iniciaron su actividad en los años 90. Como buen líder, también tuvo su narcocorrido, esas canciones que pintan a los líderes de la droga como personajes muy pegados al pueblo.
Soy aquel que le peleó al gobierno y que le sobra fuego. Soy aquel que tiene mucha gente peleando el terreno. Soy aquel que a punta de balazo se ganó el respeto. Soy aquel señor de Michoacán.
Diversificó el negocio de la droga y añadió el del tráfico de inmigrantes a la frontera y el asesinato político con atentados contra jueces, contra militares y contra políticos. Disponía de un amplio arsenal de armas sofisticadas, lanzacohetes, por ejemplo, con los que derribaron varios helicópteros del ejército mexicano. El cártel Jalisco Nueva Generación consolidó su liderazgo a base de una extrema crueldad en las luchas con las bandas rivales. Estados Unidos lo consideraba como el principal responsable del tráfico de fentanilo que está arrasando varias ciudades del país. Su captura supone la primera gran operación de la presidenta Claudia Sheinbaum contra las redes del narco que controlan buena parte de México. El País va recuperando poco a poco la calma después de horas de caos desatadas por los narcos tras esta operación policial. En 11 estados se cortaron carreteras, se quemaron coches y autobuses y entidades bancarias. Ha habido también saqueos, los colegios, los restaurantes, los centros comerciales han tenido que cerrar y los vecinos, los ciudadanos han tenido que refugiar en sus casas. Hay, de momento, 25 detenidos. Feo panorama, desde luego, cuando apenas quedan 4 meses para que se juegue allí el Mundial de Fútbol. Ya sabes que se va a celebrar este verano ese mundial en 3 países, en Estados Unidos, en Canadá y allí en México. En El País, en México, se jugarán 13 partidos del mundial y hay mucha preocupación por la seguridad en las sedes de Guadalajara y Monterrey. El Mencho estaba al mando de una multinacional del crimen, una organización que extendía el negocio más allá del continente americano. Precisamente hace 4 meses fueron detenidas 20 personas en varias provincias españolas por intentar formar la estructura del clan Jalisco aquí en España. Se calcula que unas 200.000 personas están ligadas en mayor o menor medida al negocio del narco en México. En ese país, los narcos ya son un estado dentro del estado. Watermelon sugar, strawberries on a summer evening. Baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling. Getting washed away in you. Breathe me in, breathe me out. Pues lo que sucede en México es noticia, desde luego, todo lo que pasó en la tarde-noche de ayer con esa operación policial que nos dejó sorprendidísimos, pero también es noticia pues la historia de Punch, el mono pequeñito, ese macaco japonés bebé que tras ser abandonado por su madre y rechazado por su grupo, ha encontrado refugio en un peluche. Oye, que los peluches cobijan, ¿eh? Que son un buen refugio y de hecho hay muchos niños que no se separan de sus peluches, vamos, hasta que son bien mayores y de hecho cuando llega ya la adolescencia, O cuando se convierten en jóvenes, cuando ya son adultos, esos peluches los seguimos conservando. Bueno, Rosa Rosado.
Pilar, antes nos cuenta un oyente que ya está entradito en años, ya está jubilado y todo, que era profesor, que sigue durmiendo con...
¿Que tiene el peluche en su cama?
Con su peluche y con la mujer, claro, que su mujer alucina, pero que a él le gusta abrazar al peluche. Salió competencia a la señora. Bueno, es que hay peluches que son parte de la familia.
Buenas tardes, gente. Pues nosotros tenemos a Sergito hijo y Sergito peluche, que es un osito. Tiene Sergito peluche 11 años y Sergito hijo tiene 10. Y yo siempre he dormido con peluche, tengo 52 y no puedo dormir sin peluche. Entonces nos peleamos muchas noches a ver quién duerme con su hermano Sergito, porque es su hermano mayor. Buenas tardes, gente.
¿Qué te parece? La madre peleándose con el pequeño por dormir con el osito. Pues así estamos. Y fíjate qué trajín tiene este oyente con los peluches en el camión.
Buenas tardes, chicas. Pues yo los peluches los llevo en el camión. Evidentemente son de mis hijos. Y nada, bueno, aquí llevo al Luigi, llevo al Super Mario, va ahí colgado. Está por ahí también el Mickey Mouse, dos dinosaurios, Doraemon, llevo aquí ahora mismo. Y cuando se cansan, pues bueno, pues papá, quita este, pon otro. Y peluches para arriba, peluches para abajo, ¿sabes? Y cuando paro por ahí en las áreas de servicio y hay alguna familia y los niños allí, como yo soy el bocata, el típico de cualquier parada que hacen, están los niños pues diciendo, mira papá, mira mamá, y así vamos. Venga, hasta luego.
Ese camino es una fantasía, vamos. Peluches que te acompañan y te recuerdan a tus hijos y hacen en cierto modo hogar, aunque sea en un camión. Bueno, pues ese peluche que te marcó y el que guardas en casa, nos lo cuentas en el 607-1506-02.
¿Qué nos cuentas de la Mutua, Rosa?
Pues, Pilar, que todavía hoy hay compañías de seguros que no dan facilidades de pago. Vamos, que nos tienen contentos, pero hay solución. Es el momento de irse a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A mediodía, las claves de lo que pasa, con Pilar García de la Granja.
Vamos con la última hora en el mundo mundial. Es el último escándalo que estalla en la Casa Real Británica. Y no, no es un escándalo más. Andrés de Inglaterra, el hermano de Carlos III, ha sido detenido por su vinculación con el caso Epstein.
En mediodía, COPE. De lunes a viernes desde la 1.
¿Yo por ladrón hago saltar la alarma?
Sí.
¿Pero si yo fuera una mascota, no?
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela en novela, en todos ellos te veo yo.
Realidad. Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Y viaja al Caribe, Islas, Orlando, Europa, Egipto. Consulta condiciones. Reserva ya con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés.
Hola, ¿le puedo ayudar?
Sí, mira, me gustaría que mi vecino de arriba escuchara jazz en vez de reggaetón.
No sé, es un cambio un poco drástico.
Con las ofertas del Leroy Merlin puedes cambiar todo lo que quieras en tu casa. Bueno, casi todo. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 25% solo hasta el 2 de marzo y dale un cambio a tu hogar en Leroy Merlin.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te veo mejor que nunca.
¿Seguro?
El mío, Nara Salud Senior. Fisio, medicina general y enfermería sin copago, sin cuestionario ni límite de edad.
Para lo importante, las cosas claras. Si eres senior, tu sitio es Nara.
Seguro de salud senior por solo 22,50 euros al mes. Y ahora con un 30% de descuento el primer año. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información económica. Un arroz.
Nerviosismo en los mercados.
Un sabroz.
Subidas generalizadas cerrando en verde.
Si vas a hacer un arroz, elige brillante sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Bienvenido a Securitas Direct. Le atiende Carmen.
Hola, quería información para instalar una alarma.
Claro. Dígame cómo es su vivienda.
Pues vivo en un ático y no sé, me preocupa que puedan colarse.
Pues tranquilo, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas, que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Yo tengo 33 años, yo voy a llegar a vivir 150 años.
¿Te lo vas a perder?
Muy probablemente sí. Yo te diría que dentro de 50 años podrás ver perfectamente a personas de 100 años y no les podrás diferenciar de una persona de 35 o de 40.
No me lo puedo creer.
Sin lugar a dudas.
¡Wow!
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hey, man, who's that cat coming down the street?
I don't know, but it sounds to me like that whistling man with the bone.
Sure having himself a ball.
Hay reunión de la banda del patio, una banda formada por el equipo de redacción de La Tarde, en la que repasamos los temas más comentados durante el fin de semana. Y como en este programa no hay secretos, tengo que decir que hoy la banda del patio... Guti, adelante, ¿eh? ¿Estás en tu casa? Tómate tu tiempo, Gutiérrez, cierra la puerta del estudio. Y escucharéis vosotros los oyentes que llegan los cuatro sofocados.
Jadeando. Los cuatro... Se puede bajar al estudio corriendo.
Claro. Casi chicos, que hacéis una sección en este programa, no sé si lo sabíais.
Que
los lunes,
escuchado la sintonía arriba en la redacción. ¿No?
Claro, a gusto, ¿no? Estabais los cuatro.
Oye, yo os voy a decir una cosa. Creo que nos ha confundido la luz que se ve fuera, que todavía es de día.
Mira hacia la luz, Caroline.
Os lo digo en serio. No, digo, pero si son las 6:30 ya, ¿qué es esto? De
bueno,
verdad.
Se nota, ¿eh? Eso sí es verdad.
Sí, sí, se nota
que los días son un poquito más largos. Bueno, la banda del patio, hoy formada formado por Carlos Gutiérrez, recupera el resuello.
Hola,
Guti.
Hola.
Carlos Márquez, hola Márquez.
A última hora del día.
La culpa de todo la tienes tú.
La tengo, como siempre.
Ana Huertas, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y Álvaro Fedriani, nuestro becario que está cogiendo las malas costumbres de los veteranos. Mal vamos por ahí.
Y ya Fedri, de último día de Bando del Patio. Para mí.
A ver,
para mí.
Pero bueno, ¿por qué? ¿Nos abandonas?
Claro, porque ya la
se
semana que viene
programa.
Cambio.
Pero bueno, esto no. ¿Con quién hay que hablar? ¿Con quién hay que hablar? Bueno, hablaremos con esa persona en otro momento. Oye, por cierto, el viernes estuvimos hablando de los Therian y este asunto ha coleado durante todo el fin de semana. Se esperaban reuniones de jóvenes en varios lugares de España. ¿Y qué ha pasado, Márquez?
Bueno, es el tema del fin de semana, ¿no? De la noche a la mañana hemos empezado todos a hablar de los Therian para arriba, Therian para abajo, esas personas que se ven identificadas, ¿no? con animales y se disfrazan y comportan como ellos. Y este tema ha dejado este fin de semana dos imágenes muy distintas, Pilar. Por un lado, tenemos Barcelona. Allí se convocó una reunión en el Arco del Triunfo a la que fueron unas 3.000 personas, aunque no te puedo decir la cifra, pero yo te digo que más de 10 no fueron de Therian. O sea, se organizó mucho más jaleo de lo que realmente fue esa manifestación de Therian. O sea, al finalizar, pues desgraciadamente se produjeron incidentes, intervino la Guardia Civil Urbana y el balance pues de 5 detenidos al final. Tanta expectación para que al final pues no pasara realmente nada. En cambio, la primera quedada de Therian convocada en Zaragoza, en la Plaza del SEO, tuvo una respuesta mínima. Y algún medio ha puesto un titular que a mí me ha parecido maravilloso. Leo, el español de Aragón, fracasa la primera reunión Therian en Zaragoza, no han venido ni cuatro gatos.
¿De verdad han puesto eso?
Maravilla. El español de Zaragoza. De
me
Aragón,
encanta.
Perdón.
Pues eso es muy sujétame el cubata de toda
sí,
regla.
Sí, sí, sí. Muy bien hecho, muy bien hecho.
Oye, pero por si hay gente que todavía, bueno, llevamos días hablando de los Therian, pero por si hay alguien que todavía no sabe qué es un Therian, cuéntanos, explícanos, ¿qué es esto?
Bueno, en la tarde hemos querido ahondar en este tema tan actual y conocer mejor esta manifestación propia de la generación Z. Hemos hablado con una joven de Badajoz, ella es furry, que es una corriente cultural.
Que Carlos se mea, Carlos Gutiérrez, no se lo puede ni creer.
Es una corriente cultural parecida a la de los Therian y ella nos ha contado la diferencia entre unos y otros.
Identificarte como un furry es cuando estás en la comunidad de arte, te gusta dibujar animales antropomórficos, te gustan los animales antropomórficos de una manera normal. Y ser un Therian es cuando sientes esa conexión más espiritual y profunda con un animal y es como escuchar una canción y decir, oh Dios mío, soy yo. O ver un personaje de una película y decir, soy yo, sabiendo obviamente que eres humano.
Eso ante todo. ¿Has visto que en el guión te he puesto la diferencia visual entre un furry y un Therian?
Pero o sea, no lo pillo.
No lo pillas.
No lo pillo.
En los 100 y un dálmata, ellos claro, son los dálmata.
Un furry no. Es decir, los dos, digamos que hay personas furry, personas Therian, que se ven identificados con animales, ¿no? ¿Qué ocurre? En el caso de los furry, son personas que se ponen trajes de animales con forma antropomórfica, es decir, con figura humana. Es decir, un ciervo...
Brazos y piernas.
A dos
manos. Y en verano
cuatro patas
no pasan calor.
Por supuesto, que después imagínate el Pikachu, como decía Guti.
¿El Pikachu de la Plaza Mayor?
Eso sería un furry, por decir alguna manera.
Eso no me como el dinosaurio.
Nada como la síntesis. Y los Therian, pues es justo lo contrario. Personas de carne y hueso que se ponen a cuatro patas.
Y se caen en un caballo,
se comportan en el caso de que el animal sea cuadrúpedo.
Pero el Therian, ¿cuándo es Therian? ¿Las 24 horas del día? ¿Cuando se encuentra con otro Therian? ¿Cuando quiere llamar la atención?
¿Cuando tiene que hacer pis? ¿Cuando también tiene que comer?
Mira, está habiendo mucho revuelo, está habiendo bastante jaleo con esta manera de comportarse. Hay más de uno que dice que se nos está yendo la olla. Pero esta chica precisamente explica de una manera muy clara y sensata en qué consiste este fenómeno.
Tanto los Therian como los furries simplemente nos disfrazamos. No es ninguna identidad de nada, no nos creemos animales. Nos disfrazamos como se disfraza la gente en eventos de anime o la gente en carnavales. La gente no se crea un policía cuando se disfraza. Nosotros igual, nos disfrazamos por diversión, no por una identidad.
O sea, pero no me queda claro. ¿Se identifican como animales o solamente es un disfraz?
En el caso de los Therian, se
identifican.
De los Therian se identifican, pero ellos saben perfectamente que son humanos. Tienen ese comportamiento animal, pero ellos en todo momento saben que no son animales.
Claro. Lo saben ellos y lo sabemos todos.
Y lo tenemos que saber todos, claro. Pero es como que se está haciendo como mucha leña del árbol caído, ¿no? Se está metiendo mucho el dedo en la llaga con esta gente.
A ver,
con
es que tú
gente.
Ves por bueno, la calle
hombre, es que yo veo
a
por la
un
calle
chico con careta de perro andando a cuatro patas y a ver, lo siento
y te
mucho.
Asusta,
¿eh?
Te cambias de acera por lo menos.
Por eso decía yo, no creo que la gente, por muy Therian que sea, vaya por la vida a cuatro patas.
Estaremos también.
Sino que se comportarán así, pues en quedadas que hagan, pues claro, ellos.
Bueno,
¿no?
Yo he visto a una mujer subirse a un taxi y actuar como un perro y el taxista decirle que se tenía que bajar porque él no llevaba animales, claro.
Pues. Eso es. Pero eso no sabemos hasta qué punto ese vídeo lo comentamos
en
el viernes.
Si es verdad, si eso es verdad o está provocado. Bueno,
no nos olvidemos.
Los Therian. Los Therian.
Que... Los furries, que no nos olvidemos que están en la edad del pavo.
Efectivamente. Los Therian y los furry, que habrá que sumarle también los furry. Bueno, para hablar de la siguiente noticia, nos tenemos que ir hasta el País Vasco. Guti, porque en Vitoria un colegio ha creado la figura del socorrista emocional. ¿Qué es esto de el socorrista emocional?
Pues no se trata de repartir manguitos con cariños, ¿no? No, es algo mucho más serio. Es una figura pionera que ha surgido en el País Vasco para intentar cambiar una realidad que se está viviendo allí. El clima de trabajo en los colegios de Euskadi es el peor de toda España. Son datos del informe PISA que elabora la OCDE. Un cuarto, el 25% de los alumnos vascos de 15 años asegura que la mayoría de las clases empieza tarde porque el profesor tiene que poner orden en el aula.
Bueno, pero esto ha pasado toda la vida, Guti. Los primeros minutos siempre es colleja por aquí, el revuelo, colleja para allá, me levanto
siempre,
bien el siéntate, profesor.
Que claro. Te doy un parte, que te das fuera de clase. O sea, eso siempre.
Eso es de toda la vida.
Bueno, pero parece que está afectando mucho más, ¿no? Nos vamos a descubrir nada nuevo, ¿no? La profesión de maestro es de las que más sufren en estos tiempos que corren, ¿no? En COPE Vitoria han hablado con Leire Alfonso. Ella es pedagoga y es la socorrista emocional del Colegio San Viator de Vitoria y nos ha contado en qué consiste esta figura.
Lo que busca el socorrista emocional es sobre todo la escucha activa, o sea, que tenga un espacio donde desahogarse y luego ya depende de lo que te esté contando, sí que tenemos unos pequeños pasos o derivar a un profesional o algún tipo de servicio si fuera necesario o simplemente seguir haciendo un seguimiento más informal entre compañeros, aquí tienes un oído que te escucha, ¿no?
Bueno, el amigo de toda la vida con el que te desahogas y le dices qué mal va este año los de cuarto B.
Pero con cargo, en este caso con cargo, ¿no?
Bueno, este tema es muy complicado y afecta a muchos profesores del País Vasco. El curso pasado, el Departamento de Educación del Gobierno Vasco registró, 267 denuncias de profesores que habían sido agredidos de forma física o verbal en la inmensa mayoría de los casos por sus alumnos. Esto es lo que más sufren los profesores.
Desbordamiento emocional, bien por la sobrecarga de trabajo o bien porque es verdad que nos enfrentamos a situaciones cada vez más difíciles con el alumnado, de que ellos están mal anímicamente. Es verdad que a los profesores muchas veces les desborda y bueno, pues necesitan desahogarse. Eso es lo más común.
O sea que el socorrista emocional es para los profesores.
Claro, claro.
Ah, vale.
Sí, 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 sí.
Pensé que era para los alumnos. Entonces digo, bueno, los alumnos también tienen el orientador, ¿no?
Claro,
o el psicólogo
claro.
que haya sí. No,
en este caso va dirigido a los profesores.
A los profesores.
A que tengan ese desahogo, ¿no? Esa capacidad de poder contárselo a
alguien. Alguien que
¿no?
les escuche y que puedan desahogarse.
Claro,
sí, sí.
Hay un equipo de 5 socorristas emocionales y, pues eso, atienden una sala que llaman de respiro, ¿no? Tomarse un respiro, un aliento, que hace de refugio donde rebajar esa ansiedad y encontrar el desahogo que necesitan para el trabajo diario. En fin, la iniciativa del Colegio San Viator de Vitoria, ojalá nos dé buenos resultados y se note la diferencia, ¿no? Entre el curso pasado, en el que hubo muchísimas denuncias, y esperemos que en este haya alguna menos.
Bueno, pues el socorrista emocional para atender también a los profesores que a veces, pues sí, sufren todos estos problemas. Otra de las noticias de las que se ha hablado también en las últimas horas y mucho ha sido la brutal agresión que han sufrido los Gemeliers. Ocurrió en la madrugada del sábado en una calle de Madrid cuando salían de fiesta con sus parejas tras celebrar su 27 cumpleaños. ¿Qué se sabe, Ana?
Pues fijaos, bueno, no sé si habéis visto las imágenes, pero... Madre mía, o sea, quiero decir, están supuestamente, ¿no? Salen de fiesta con sus amigos para celebrar su cumpleaños, se encuentran un grupo y les pegan una paliza. Bueno, pues eso, según relatan los propios músicos, ellos, los Gemeliers, unas 8 personas más o menos comenzaron a increparles y atacarles y a insultarles. No saben por qué, lo hicieron justo cuando se dirigían a coger el taxi después de haber estado, pues eso, de fiesta, tomándose unas copas con sus amigos, celebrando su cumpleaños.
Y con sus parejas, que también han resultado
agredidas. Y con sus parejas, con sus novias.
También han sido agredidas.
Efectivamente. Juan Carlos Oviedo es el hermano mayor de Daniel y de Jesús, los Gemeliers, y ha contado en Televisión Española ¿qué ocurrió exactamente en ese momento en el que les insultaron y les agredieron?
Cogieron a su novia, la tiraron al suelo, empezaron a golpearla Jesús tuvo que salir para defender. Daniel también salió de donde estaba, que él se encontraba todavía dentro con su novia, y ahí fue cuando vieron estos chicos que ellos ya que querían hacerle algo, le tiraron spray y pimienta, donde los dejaron a todos en el suelo con problemas respiratorios.
Madre mía.
Bueno, sí, qué pasada, sí, qué bestialidad, sí, qué brutalidad. Sí, sí. Bueno, acabaron en el hospital.
En el hospital,
de hecho.
Efectivamente. Bueno, la familia ya ha asegurado que los agresores han sido identificados, que el caso está en manos de la policía y, bueno, pues a la espera de posibles consecuencias judiciales. Después de la agresión, eso, lo que estábamos diciendo, todos fueron atendidos en el hospital y presentaron la denuncia. Y dos días después, dice su hermano, que continúan con síntomas, con mareos, vómitos, problemas respiratorios, por lo que tienen previsto pues regresar al hospital para seguir con la revisión.
¿Pero por qué se produjo, Huertas, pues, la agresión?
Es una buena pregunta que a ellos también les gustaría saber. Según ha dicho Juan Carlos Oviedo, el hermano de los gemeliers, que no ha sido nada premeditado, sino que, bueno, pues que estaban en el lugar incorrecto a la hora equivocada.
La verdad es que ha sido un acto que no tiene palabras, porque no había nada en contra de ellos. Ellos no tienen ningún problema, no tenían ningún problema. Simplemente ha sido, pues eso, unos chicos que querían agredirles.
Oye, qué miedo encontrarte con alguien así.
No, es la gente que busca pelea.
Es que
tela,
que hayan acabado Jesús y Daniel y sus respectivas novias, sus parejas, en el hospital. Y el susto que se te queda en el cuerpo, hombre, después de algo así, ¿eh? Poca broma. Pues desde aquí, un abrazo para Jesús y Daniel y sus parejas, que se recuperen cuanto antes y puedan pasar página de este mal rato y de este susto que han vivido. Y que, bueno, y la cosa se está investigando, que se detengan, ¿no?, a los agresores.
Pues sí, la verdad es que sí.
Delincuentes son.
Totalmente. Bueno, justo cuando el fin de semana estaba comenzando, pudimos ver el tráiler de una de las sagas de cine más famosa. Pedri.
Pues sí, Pilar, porque justo el viernes salieron esas primeras imágenes de la quinta entrega de Toy Story. Una, bueno, pues otro capítulo más de las aventuras de Woody y de Buzz Lightyear.
¡Bonnie! ¡Un paquete para ti!
¡Gracias, gracias!
¡Vamos a jugar!
¡La extinción! ¡Otra vez no!
¡Qué bueno! ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención?
Pues mira,
de este
trailer, lo más llamativo, lo primero, ¿no?, ese paquete sorpresa en el que viene Lilypad, una tablet educativa con forma de rana, que va a actuar en este caso como el nuevo villano y que representa, pues, la realidad que viven millones de padres y también millones de juguetes. Y es que la tecnología está siendo la protagonista de la infancia de toda una generación. Pero la verdad que lo que más ha llamado la atención en redes, y es decir que a mí también, ha sido la calva que asoma ya en la cabeza de Woody, del vaquero, el juguete de Andy.
El cartón.
Claro, o sea, porque yo decía, digo, pero si este hombre lleva el sombrero puesto todo el día, digo, ¿cómo puede
¿pero
tener
se le ve ya el cartón?
Se hombre, le ve ya el
hombre,
cartón.
Es que la pregunta de Fedri ha sido... ¿Pero alguna vez habéis visto a Woody
sin sombrero?
Sí, yo creo que sí.
Una o dos,
¿no?,
veces, pero
sí,
más de forma
buen
ocasional.
Y... Eso es.
Claro, tiene... pero lo que me llamaba la atención es que el resto del juguete está perfecto, salvo esa parte que es la que más preservada tiene siempre porque está tapada con el sombrero.
Bueno, pero es que, a ver, la calva es de viejo, que ya son ¿cuántos años? 20 años. 20 años de la primera. Ostras.
O 20. Sí,
ya te enterarás, no, mira, tú, Fedri, cuando...
Del 95. Toy Story, 95. Bueno, 2026.
Años,
ostras, es verdad que me han hecho,
claro,
las cuentas, chicos.
Añito.
Del 95,
claro.
31 años.
Bueno, pues este detalle lo que refuerza al final es la idea del desgaste y la evolución del personaje desde esa primera película del año 95, conectando con una audiencia que también ha crecido, ¿no, Márquez, con la saga?
Ha crecido y ha envejecido.
Y bueno, ya hemos leído comentarios diciendo que para la siguiente película, para ese Toy Story 6... pues Woody iba a tener un billete de viaje a Turquía.
Claro. Oye, qué buena noticia, ¿eh?, para acabar tu paso por este programa, ¿eh? Que quiero decirte, hombre, una cosa, que te vamos a echar de menos hasta el infinito
y
más allá.
Yo a vosotros también.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
Bueno, todo con referencia.
Todo, pues con estos juguetes cerramos la puerta del patio por hoy. Gutiérrez, Márquez, Huertas, Fedri. Gracias,
amenazo,
chicos.
Con volver.
Hasta luego.
Chao.
Escribe a Pilar García Muñiz.
Busca La Tarde COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607-150602.
Últimos días Blancolor en El Corte Inglés, con un 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas. Y financia hasta en 12 meses. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viaje...
¡Tiri, tiri, tiri!
Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Por si sigues dudando de si 17 millones son un buen regalo de padre, pregunta si quieres. Pero no creo que 17 millones sea la típica cosa que dejas en un cajón y se te olvida que lo tienes. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los cuatro increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Las vacaciones de tus sueños. Reserva hasta el 31 de marzo en Halcón Viajes y aprovecha la oferta de comidas gratis y además vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Ven a Walt Disney World con Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Embarca en Barcelona en el nuevo Legend of the Seas. Disfrutarás de escalada, surf, toboganes, pista de patinaje sobre hielo. Reserva tu crucero Royal Caribbean en Viajes El Corte Inglés con hasta 770 euros de descuento. Y los niños navegan gratis. Consulta condiciones.
¿Sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Atención, se busca el dueño de un Mazda nuevo.
¿Quieres ser tú? Aprovecha los Mazda Exclusive Days del 16 al 28 de febrero y llévate tu Mazda con condiciones únicas. Descubre más en Mazda.es.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Los expertos están avisando del riesgo de que empresas que tienen 50 o incluso 100 años no tienen el mantenimiento adecuado. O sea, el riesgo de inundaciones es real.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos y me pone a bailar. La que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané la lotería. Antes ella no sabía.
Pues estamos hablando con todos vosotros, los oyentes de La Tarde, en este lunes de los peluches, porque una de las imágenes que se ha convertido en viral en los últimos días es la de Punch, ese mono rechazado por su mamá, ese macaco japonés bebé que, tras ser abandonado por su madre, pues ha encontrado refugio en un peluche que lo llevaba a todas partes y lo abrazaba así con mucha, mucha, mucha fuerza. ¿Y qué peluches tienen en el recuerdo o tienen con, siguen con ellos, con nuestros oyentes, Rosa?
Pues mira, Pilar, no sé si es porque los peluches activan ese instinto de cuidado por lo blanditos que están, ¿no? Que nos encantan a grandes y especialmente a los más pequeños, como Carlos, que también tiene su peluche favorito.
Buenas tardes, gente. Me llamo Carlos y tengo 6 años. Y mi peluche favorito se llama Kira y es un perro. Adiós, gente.
Y seguro que Kira es un peluche precioso. Bueno, el caso es que todos tenemos ese peluche especial en casa.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mire, yo tengo encima de mi cama un osito de peluche que fue el primer osito que me regaló mi marido por mi cumpleaños hace 37 años. Y ahí sigue. Siempre está presidiendo la cama. Bueno, buenas tardes, gente.
Bueno, pues se crea ese vínculo tan potente, sobre todo por lo que representa. En este caso, pues muchos recuerdos, ¿no? Un momento muy especial. Y para José Antonio, el peluche, pues es que ya es parte de la familia.
Buenas tardes, gente. Aquí que os voy escuchando desde Córdoba a Madrid, que voy en coche. Soy José Antonio. Mi hija Ana, tiene un perrito que le acompaña desde que nació. Se llama Perrito Suave y en alguna ocasión hemos tenido que comprarle un gemelo y aún con 21 años pues lo sigue llevando cuando va de viaje y duerme con él todas las noches. Así que buenas tardes, gente.
Pues sí, a
ese perrito suave, ¿eh?
Sí.
Me encanta porque, claro, estamos hablando que son peluches que generalmente nos regalan cuando somos niños. Entonces, no nos complicamos la vida con los nombres. ¿Qué está suave? Pues suave.
Suave.
¿O qué blanco le llamamos blanquito?
Sí, o que es azul le llamamos blue.
Azulito.
Como el que tengo yo en casa, que se llama blue porque es azul y nos gustó. Pues nada, desde entonces es blue. Es uno de los cuatro que tenemos encima de la cama. Y claro, es que también nos acompañan de día y sobre todo de noche.
Hola, gente. Pues mi hijo tiene toda la cama llena de peluches. Tiene 12 años desde su más tierna infancia. Duerme con todos los peluches, porque no puede ni moverse. Mi hija alguno ha dado. Después de tener 4 o 5 arcones llenos de peluches, alguno ha dado. Pero bueno, esto peluche y lo que nos queda. Hasta luego.
y lo que nos queda, porque tenemos peluches guardados que sin duda tendrán otra segunda vida.
Buenas tardes a la gente. Pues yo tengo 56 años y he tenido un peluche hasta los 42 o así. Me lo regaló mi abuela materna y estaba destrozado. Ya al final lo tuve que tirar. Pero mi hijo, que tiene 26 años ahora mismo, pues tiene un peluche de un tigrecito que le regaló una amiga de la familia y le guardamos con mucho cariño. Y tenemos al tigrecito guardado para cuando él tenga su descendencia.
Fíjate. Beso, gente. Para cuando lleguen los nietos.
Claro, a digas, casa. Mira, este era el peluche de tu padre.
Pues sí.
O de tu madre.
Sí. Bueno, mira qué historia de peluches que nos marcan desde la más tierna infancia.
Hola, chicos. A mi hija le regalaron cuando cumplió el primer año una rana horrible, feísima. No había rana más fea. Le cogí un cariño tan especial que se le llevaba a todas partes. Al médico, el médico le tenía que pasar a consulta a ella y a la rana. Se la llevaba de vacaciones, se la llevaba donde iba a ella, iba a la rana. Y bueno, fue su primer paciente de la clínica veterinaria que montó ella en casa cuando era pequeñita, que era lo que jugaba. Y este año se gradúa y en la foto, en la orla de graduación, que los veterinarios también hacen con animales, ella llevará, además de sus animales, le llevará a su rana.
Qué bueno, ¿no? Qué bonito.
Sí,
qué
ya
bonito.
Te digo que nos marcan, ¿eh?
Qué buena historia para acabar. Bueno, pues la radio continúa en COPE. Te dejamos con Esposito, que es como un osito de peluche. Madre mía, cómo me haya escuchado.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Los Therian, seres humanos que se comportan como animales con los que sienten una especial conexión, han acaparado la conversación social en los últimos días a partir de una serie de quedadas lanzadas en redes sociales para encontrarse en distintas ciudades españolas. Lo cierto es que en su mayor parte han sido un fracaso y han tenido una mayor relevancia en el universo digital, donde algunos medios de comunicación y algunas marcas han aprovechado para intentar hacer caja con la efímera conversación digital del momento. Ahora bien, que sea una minoría la que anda disfrazada por la calle y comportándose, por ejemplo, como un lobo gris, no quita para prestarle al asunto la atención que merece.